Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Ayer un paro nacional contundente y pacífico. Vamos a hablar de esto y de la reacción del gobierno y del Congreso ante este paro nacional. ¿Qué va a cambiar después de esto o no va a cambiar nada? Y también hablaremos de otras controversias, como la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia o la expulsión de dos miembros muy importantes de la Sociedad de Vida Apostólica Sodalicio. Todo eso en este programa. Pero primero tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Prestamipe, descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, y vamos primero a hacer un recuento breve del paro, que como les dije fue muy pacífico y contundente. Sí se efectuaron algunas detenciones, en algunos momentos breves hubo alguna toma de vías. Efectivamente es un delito tomar vías y no se debe hacer, pero sirvió para, digamos, dejar constancia de la molestia que fue masiva y expresada masivamente el día de ayer. Tenemos una primera nota ayer en el norte chico de Lima, perdón, la primera nota es la caricatura de Carlín, que creo que resume muy bien el espíritu de ayer, ¿no? Y además es un homenaje, por supuesto, a Juan Acevedo, maltratado por el ministro de Educación, al cual se le ha quitado un premio más que merecido y que no necesita recibir para ser el gran caricaturista que es. Carlín le hace este homenaje, pero en el marco del paro. Cuyas sí, ratas no. Y acá lo que hay es un problema de delincuencia, un problema que lleva a transportistas, a comerciantes, a padres de familia que han perdido a sus hijos, a protestar ante un gobierno indolente, que dice que tiene grandes logros, que dice que le va muy bien, que dice que todo está estupendo y que su primer error es no reconocer la realidad, porque eso solamente genera mayor indignación. Muy bien, primera nota. En el norte chico, bloquean Panamericana Norte en Guaura durante el paro de transportistas ayer, uno de los pocos puntos en Sullana hubo otro, en el que se tomó por algunos minutos la carretera. Pero todos con el mismo afán, lo que están pidiendo es llamar la atención de las autoridades sobre temas muy concretos de seguridad, temas no atendidos por el Estado por los resultados. Y los invito a ver los programas noticiosos de esta mañana en Señal Abierta. ¿Qué tenían? Lo mismo. Ataques, ¿no es cierto?, por sicarios, explosivos, incendio, extorsión. Una y otra y otra y otra vez esto multiplicado por miles. Frente a eso hay soluciones. El problema es que ayer no hemos visto las soluciones. ¿Qué más hemos visto ayer, aparte de estas pequeñas tomas? El paro es una acción distinta a la movilización. Creo que ahí hay una gran confusión en la evaluación de los hechos. Dicen, no, la movilización ha sido pequeña. Se movilizó, o sí, por la avenida Bancay, efectivamente. Trataron de llegar al Congreso, hubo un cierre en la avenida Bancay. Pero, pucha, más gente tenían los hinchas, ¿no? En la Javier Prado, que también, eso sí causaron destrucción y medio. Es que la paralización implica, ayer, que el transporte público de pasajeros no sale, y no salió. Es decir, que se mueve el Metropolitano y el Metro de Lima, que son concesiones estatales, es evidente que va a ocurrir, pero no cubren ni el 10% de la demanda de viajes de Lima. Ayer no había movilidad, punto, y por una muy buena razón. Ese paro ha sido contundente. ¿Que eso te lleve 1 millón de personas al centro de Lima caminando? No, evidentemente no. pero igual hubo una movilización. Y una movilización que no fue chica para los estándares actuales de Lima y para una población que había escuchado decir a la presidenta el día anterior que se andaran con cuidado porque no queríamos regresar a diciembre del 2022, enero y febrero del 2023. O sea, te meto bala, porque ya te la metí. Y si 50 muertos no me importan, porque yo no he hecho nada, porque yo no tengo nada, porque nunca he mentido, entonces no puedo volver a hacer. Y es una amenaza bien clara. E igual hubo movilización. ¿Qué más sucedió ayer, por favor? Hoy día no va a haber paro, pero Construcción Civil sí está haciendo una movilización el día de hoy. Construcción Civil es uno de los gremios más atacados por la extorsión, pero no en esta última ola, sino desde hace muchísimos años. Pero muchísimos años. Tanto que se creó una división en la Policía Nacional, justamente para atacar este tema. Lo que nosotros estamos esperando es la presentación de políticas públicas, de políticas de Estado, para atacar el problema central de la extorsión y el sicariato. Y eso no pasa porque dos personas no vayan en una moto, pues. ¿Ya? Eso ya se ha intentado en otras ciudades del mundo, por supuesto. Acá el tema es inteligencia policial. Se le ha dicho hasta el cansancio al ministro. Inteligencia policial. Los gremios de transportistas regresan a la normalidad el día de hoy, pero han anunciado bien claramente que si no ven medidas concretas, la semana de APEC, esa semana, el lunes, martes, miércoles, antes de los feriados, van a hacer otra paralización. Y esa durará 3 días y dan a otro paro nacional. Según informa La República, ayer han parado 10 regiones en el Perú. Y van a ir a paros nacionales porque lo que se demanda del Poder Ejecutivo es inteligencia policial. Y del Congreso que no siga aprobando leyes que favorecen el delito. Hoy en primera plana del Comercio están 3 proyectos para prorrogar el reinfo, es decir, la minería ilegal. Bajo la apariencia de informalidad. Lo que se le pide al Congreso es que no saque leyes pro crimen organizado. Y que no nos deje a todos los peruanos sin derechos constitucionales tratando de salvar su pellejo. Y al Ejecutivo que tenga un plan razonable, una política pública conocida en la que todos podemos colaborar. ¿Cómo se hace eso? Con tecnología, es decir, con recursos para la policía, con equipos especiales, con capacitación, con coordinación, con, por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros. Todos los crímenes de extorsión utilizan el sistema bancario. ¿Hay teléfonos? Necesitas a OSIPTEL y la colaboración de las empresas de telecomunicaciones. Y hay bancos. Necesitas a la Superintendencia de Banca y Seguros y a la Asociación de Bancos. Para que colaboren, no solo en el lavado de activos, sino en las vías por las cuales puedes captar rápidamente a los que están extorsionando o a sus testaferros. Las pistas están ahí, regadas. Necesitas más policías especializados, por supuesto. Tienes que hacer un comité de crisis para enfrentar el problema, por supuesto. Y darle 1 o 2 años de plazo, por supuesto. Pero todo eso parte de una política pública que tiene que presentar el ministro al país. Ayer, ¿qué hemos visto? Nuevamente, por favor, lo que sigue. Bueno, esta es una noticia que nos llega de fuera. Después vamos con los tweets de reacción de los ministros. La presidenta Boluarte es la presidenta más impopular del mundo. Esa es la noticia de ayer en The Intercept, un medio muy reconocido en los Estados Unidos, que dice que Dina Boluarte es nuestro factor de unidad. En un país tan dividido, hay algo que nos une. Dina Boluarte, todo el Perú la detesta. A la par, con cifras récord mundial No hay presidenta más impopular que esta. ¿Cuál es la reacción del gobierno? Mandar a la ministra de la Mujer a decir que la han ofendido en un programa de televisión. Oiga, a mí me ofenden todos los días y a esta casa han venido, ¿no?, las turbas de la resistencia. Nunca he visto a la ministra de la Mujer, ¿ah? Nunca he visto a la ministra de la Mujer cuando a mí me gritaban chancha de mierda. Que es, creo que, un poquito más grave que las cosas que le han dicho a la señora presidenta. Por si acaso, esta ministra de la Mujer no ha defendido a ninguna mujer periodista. A ninguna. Nunca. Sale a defender a la presidenta, la mujer más poderosa del Perú. Y bueno, ayer hubo una conferencia de prensa, evidentemente tratando de minimizar la protesta, ¿no? Diciendo que todo el mundo había trabajado, que nadie había parado, que todo está muy bien, que se solidarizan con el dolor de las víctimas, por supuesto, ¿no? ¿Qué fue lo que dijeron en las cuentas oficiales del gobierno? Esta es la cuenta del Consejo de Ministros. El premier Gustavo Arancendi indicó hoy que hoy se desplegaron en Lima 13.000 policías y cerca de 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Han tenido un trabajo impecable, con absoluto respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Claro, ayer no mataron a nadie. Qué bueno, porque hay que recordar que en diciembre del 2022, enero y febrero del 2023, asesinaron a 50 personas. Pero la pregunta que se hacían todos los que marchaban ayer era, ¿dónde están estos policías y estos efectivos de las Fuerzas Armadas cuando me están asaltando, cuando me están extorsionando, cuando un sicario organiza una balacera contra un bus repleto de gente? ¿Dónde están? Es que esa es la pregunta. ¿Por qué no despliegan 13.000 policías y 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas todos los días como parte de una operación de cuidado de la gente? La gente salió a protestar porque no la cuidan. ¿Qué hizo el gobierno? Metió policías de todo el Perú. ¿Pueden imaginar? Y el segundo tuit, por favor, pónganlo. Es toda una contradicción. Entendemos los llamados de diferentes colectivos y gremios laborales. Estamos comprometidos a trabajar, bla, 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 bla. Las puertas están abiertas al diálogo, bla, 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 bla. ¿Qué diálogo? Cuando la prensa ha podido preguntarle a la presidenta una pregunta por medio, y ustedes saben lo que pasó. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Libretita. Ah, tú eres Salvador, ¿no? ¿No? ¿Cuál puerta abierta? Nunca vi una puerta abierta. Y lo que tiene que hacer el Consejo de Ministros y el ministro del Interior es presentar un plan al país. No es muy difícil, la verdad. No es muy difícil presentar un plan sobre esta ola de delitos en particular que ha hecho crisis en el Perú. Cuando sicarios comienzan a disparar contra buses llenos de pasajeros, tienes una crisis de seguridad serísima. Eso nunca ha pasado en el Perú. Está llegando a un pico del crimen que nunca ha habido en el Perú. Extorsiones, por supuesto, que han habido en construcción civil desde hace muchísimos años. Pero disparar contra buses repletos de pasajeros. No. Tienes que presentarle un plan al país para conjurar esa amenaza real. Ayer no dijeron nada de eso. Se suponía que era de eso que iban a hablar. Bueno, hemos sentido, ¿no?, a la gente. No, no, no. Aquí no pasó nada con Punche Perú. Adelante. El Perú no se detiene. Todos los niños están en la virtualidad, decía el Ministerio de Educación. Así, 46% de Lima no tiene acceso a Internet. ¿Cómo han hecho para que todos los niños de Lima estén en la virtualidad? ¡Qué manera de mentir, Dios mío! Y lo siguiente, por favor, que son los tweets del Ministerio de Trabajo. Estos son lindos, festival de cifras, ¿no es cierto? Junto a PCM y ministros de Estado, la viceministra de Trabajo, Yolanda Erazo, informó que 1.702.523, miren ustedes qué precisión, ¿eh?, asistieron a sus centros laborales con normalidad, lo que equivale al 86.10%. El Perú no se detiene. A ver, de nuevo. Esas personas creo yo, pertenecen a la formalidad, es decir, al 20% de la PEA del Perú. Por eso el número de 1.700.000. A la formalidad. El informal ayer ha sacrificado todo, porque sabe que si no trabaja no come. La gente en Gamarra ha cerrado sus puestos, en muchísimos mercados en la ciudad de Lima han cerrado sus puestos. No necesariamente se han movilizado, pero han cerrado su puesto, porque están hartos, hartos de que se les saque plata todos los meses, a veces todos los días, a veces todas las semanas. Y acá están felices, han ido a trabajar, el Perú no se detiene. La gente no ha parado porque quiere fastidiar a la señora Boluarte, que podría querer, ¿eh?, y con justa razón. Ha parado porque tiene una demanda real y concreta. Y esas cifras, reitero, corresponden a la formalidad, pero no corresponden a la informalidad del país. Y de esas cifras, lo que no dice el ministro, la viceministra de Trabajo, es que hay un número considerable que ha estado ayer en la virtualidad, que no ha ido físicamente a trabajar, porque no había movilidad. El 90% del transporte, según los transportistas, paró ayer. Y todas las cámaras desplegadas, los drones desplegados, que ustedes han podido ver en televisión, lo único que demostraban eran las pistas vacías. Vacías, porque no había transporte público. ¿Qué más dijo el Ministerio de Trabajo ayer? Negándolo todo. En Lima Metropolitana el porcentaje de asistencia ha sido, no lo iba a leer, en el Callao 90%. Todos han ido a trabajar. No pasó nada ayer, ¿eh? Nada. No ha pasado nada. Todo es felicidad. Bueno, y donde tampoco pasa nada es en PCM, ¿no es cierto? Por favor, la última noticia de este bloque, si me ayudan. Yo no he presentado mi renuncia, ha dicho Adrián Sen cuando le preguntaron ayer los periodistas, ¿ah? Y la presidenta tampoco me la ha pedido, ¿ah? O sea, me entero por usted. Bueno, yo creo que sí está enterado de que la presidenta ha estado buscando a un primer ministro. Pero hay problemas, varios problemas. Primero, porque los primeros ministros que busca le van a poner condiciones y le van a pedir que se vayan varios ministros. Y lo segundo es porque, ni por ese lado puede estar tranquilo Gustavo Alcancén, presentarse ante el Congreso a conseguir un voto de investidura no va a ser tan fácil. Porque el Congreso puede darse el lujo en este momento de no darlo. Bien clarito el mensaje de Dina Boluarte, te vamos a vacar. Ya no nos sirves, no eres útil, al contrario. El pueblo nos odia y tenemos que ir a un proceso electoral. ¿Cómo haríamos? Sobre eso habló Keiko Fujimori, pero lo veremos en el próximo bloque. Vamos ahora a la pausa, pero la pausa está auspiciada y tenemos que dar cuenta de nuestro auspiciador, que es Toyota. Hace 15 años, Toyota introdujo el primer vehículo electrificado en el Perú, marcando el inicio de una movilidad más sostenible. Veamos el siguiente video que nos muestra su compromiso con las tecnologías híbridas y eléctricas. Este video llega con el apoyo de Toyota.
Toyota del Perú celebra 15 años liderando la transición hacia una movilidad sostenible.
Y la descarbonización es parte de la visión de Toyota. Y esa visión en el tema ambiental la definimos como Beyond Zero.
Sí, de hecho Toyota desde la introducción al 2009 de la tecnología híbrida ha venido apostando por poder diversificar y impulsar esas tecnologías. De hecho hemos enfrentado muchos desafíos, evidentemente, que ha significado educar a las personas para que puedan tener ellos conocimiento sobre esas tecnologías, tener un poco más de cercanía. Hemos también coordinado con el gobierno para poder incentivar políticas públicas que ayuden a masificar la electromovilidad de nuestro país. Pero sabemos que eso todavía va a tomar un tiempo y por eso es que nosotros estamos apostando con la tecnología híbrida y GNV como una tecnología de la transición. Lo que estamos planteando, considerando el mercado actual de vehículos electrificados en el Perú, solo representa el 6%. Entonces nuestra meta al 2030 es poder vender más de 8.000 vehículos híbridos y electrificados, ¿no?
Con 15 años de innovación en el mercado, Toyota del Perú sigue apostando por la movilidad sostenible. Por eso nos presentaron su nuevo modelo, Corolla Cross híbrido eléctrico.
Muy bien, vamos a hablar de otras controversias un poco picaditas en este bloque, pero vamos primero con el sodalicio. Roma locuta y causa finita. Ayer se conoció otro comunicado más, un edicto que tiene sanciones a raíz de la investigación realizada contra la Sociedad de Vida Apostólica Sodalicio de Vida Cristiana. El titular es bien claro: el Papa Francisco expulsa del sodalicio a Jaime Bertel, sacerdote, y a Juan Carlos Len por ilícitos canónicos intolerables. El comunicado que reproduce la Conferencia Episcopal Peruana es de lo más contundente que yo he leído alguna vez. Y en las últimas semanas, vaya que el Papa nos sorprende. Lo que se dice del sacerdote Bertel y del señor Len es que uno de los dos está acusado por abusos sexuales. Y ambos están acusados, y se ha probado, que han tenido una conducta grave en la administración de bienes, empresas y negocios vinculados al sodalicio de Vida Cristiana, afectando la relación de cooperación entre el Vaticano y el Estado peruano. Es decir, les están diciendo, han usado el concordato de una forma inadecuada, no permitida, y se han apoyado en los organismos económicos de la Santa Sede para hacer la investigación. Como ustedes saben, el Sodalicio de Vida Cristiana tiene una serie de negocios a través de asociaciones civiles que están constituidas por miembros de esta organización. Y en esas asociaciones civiles hay de todo: cementerios, urbanizaciones, mucha plata y muchas propiedades. Y por supuesto, toda esa producción se remite a los Estados Unidos, a un paraíso o a paraísos fiscales, a offshores o a Denver, Colorado. Toda esta investigación que había adelantado en parte Paolo Guas es conocida por el Vaticano y creo yo en estos meses profundizada con las herramientas que tiene el Vaticano, que es un Estado, para hacer una investigación sobre los activos de esta organización y sus negocios, los que considera contrarios al Evangelio, contrarios al catecismo, contrarios a todo. Y el comunicado va un poquito más allá, aunque no da detalle. Dice que se ha tomado medidas contundentes, para que esto no se siga produciendo y no se repita nunca más. Estamos hablando de plata, de dinero. El talón de Aquiles del sodalicio, la verdad. Porque el sacerdote, el padre Bertel, era la persona más influyente en materia económica, aunque no tenía hoy ningún puesto dentro de la Sociedad de Vida Apostólica. Lo han expulsado. Es el, creo yo, tercer sacerdote expulsado del sodalicio por el Papa. En el caso de los sacerdotes, por supuesto, hay otras sanciones que son parte de otros procesos que pueden terminar en reducirlos al estado laical. Lo que dice el comunicado al final es lo mismo que han dicho los dos anteriores de expulsión. Se urge a la Sociedad de Vida Apostólica a que inicie un proceso de reparación. Y eso incluye, estoy seguro, a los comuneros en Piura que han sido víctimas de estos negocios que el Papa condena en esta resolución. Vamos a tener más noticias del sodalicio, porque algunos de sus miembros comienzan a rebelarse, o de sus ex miembros comienzan a rebelarse contra el Papa. Era lo único que faltaba. Pero pasemos a otro tema, que hay otras noticias también que tenemos que comentar. Por favor, lo siguiente: la misión de observación internacional o la Misión Internacional de Observación, para decirlo propiamente, es una entidad privada conformada por abogados, diplomáticos, que se ocupa de observar algunos procesos, por ejemplo, este, el de la elección de la Junta Nacional de Justicia en el mundo. Y lo que ha dicho claramente su informe, después de haber observado ya varias semanas este proceso, es que no cumple con estándares internacionales, porque no tiene transparencia, la transparencia necesaria para saber por qué se califica de la forma que se califica a las personas que están concursando. Lo cual hace presagiar que vamos a tener una Junta Nacional de Justicia a la medida de los intereses del Congreso de la República, como el Tribunal Constitucional que tenemos el día de hoy. Por lo menos hasta el viernes pasado, 3 de 7, antes eran 4 de 7, a la medida de los intereses del Congreso de la República. Eso es lo que va a pasar. A las 12 de hoy día, 12 y 30 de hoy, la Corte Suprema elige a su representante en el Jurado Nacional de Elecciones, que de acuerdo a ley preside el Jurado Nacional de Elecciones. Toca designar al reemplazante, el doctor Salas Arenas, que ha soportado toda clase de presiones y persecuciones, hasta físicas. Ha tenido a la turba, a la pestilencia, en la puerta de su casa, en la puerta del jurado, insultándolo por no aceptar la tesis de un fraude inventado por Keiko Fujimori. Fraudistas hay un montón, ¿no? No han desaparecido. Y quien sea elegido hoy por la Corte Suprema va a tener que enfrentar al fraudismo, que es minúsculo en el Perú, pero que tiene medios de comunicación a su disposición. Ese fraudismo es un peligro para la democracia. Hay un solo candidato conocido a esta hora que quiere asumir el reto. Vamos a ver. También se ha pedido que ese concurso o esa elección hoy tenga un poco más de transparencia que la que ha tenido hasta ahora. También hay que añadir algo más que ha pasado ayer, de lo cual nos vamos a explayar seguramente en los próximos días. Antes de ir con Keiko. Tres congresistas, Fernando Rospigliosi, el almirante José Cueto y el señor Azurín de Somos Perú, han decidido denunciar a toda la Junta de Fiscales Supremos, a todos, a Pablo Sánchez, a Zoraida Ábalos, a Adela Espinosa, a Juan Carlos Villena, a todos hay que votarlos. Claro, no son Patricia Benavides, ¿no? No han podido con Zoraida Ábalos, ahora quieren votarlos a todos. Igualito pero con la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es la falta constitucional que han cometido para que se interponga una denuncia constitucional contra ellos, que busca su inhabilitación por 10 años y todas las penas del infierno, y que los denuncien penalmente por prevaricato, etcétera, etcétera? No haber cumplido una ley inconstitucional. El Congreso ha aprobado una ley inconstitucional, pero grotescamente inconstitucional. La Constitución dice que la Fiscalía investigue el delito. Ellos han dicho que la policía investigue el delito, han sacado una ley, y por supuesto, Dina Boluarte no lo ha observado. ¿Para qué ni hablar? Faltaba más, si a la policía la controla ella. Ella controla a la policía, evidentemente, está encantada con la noticia. Bueno, la Fiscalía Suprema sacó un reglamento hace unos días de cuál debe ser la relación entre policía y fiscales, y no les ha gustado el reglamento. Los acusan de incumplir la ley inconstitucional y por lo tanto cometer una inconstitucionalidad. Y un armado de trabalenguas, así es. ¿Qué tal desesperación, no? Es un Congreso que trabaja para la delincuencia. Es una cosa que nunca habíamos tenido. Impresionante. Hemos tenido congresistas delincuentes, vaya que sí. Muchos condenados en la historia del Congreso, por supuesto, pero que ya trabajen para la corrupción activamente a través de proyectos de ley, resoluciones legislativas. Impresionante. Y finalmente, en otra controversia, ahora sí, Keiko Fujimori apareció, no en una entrevista en el Perú, en el Perú no da entrevistas, pues se muere de miedo, no me daría una entrevista a mí, pero se fue a España. Y en España dijo que está pensando si va a postular. Acuérdense ustedes que cuando se discutió el adelanto de elecciones, ella dijo que no iba a postular. Ahora dice que lo está pensando. Todos sabemos que va a postular, por supuesto que va a postular. Si ella no postula, no sé quién podría postular. Un kamikaze, alguien que quiera suicidarse. Keiko Fujimori tiene en este momento que tomar la decisión de seguir sosteniendo a Dina Boluarte hasta julio del 2026 o deshacerse de Dina Boluarte. Como lo pidió mucha de la gente, hay que decir, que salió a marchar ayer. He ahí una evaluación política que veremos fructificar en las próximas semanas. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. Y nuestro auspiciador esta mañana es Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobros en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por los pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Esto es todo por hoy. No se olviden de compartir el programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.